Saludamos ahora mismo, y antes de que se meta en la habitual reunión de las 9 de la mañana diaria, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Esta mañana va usted a esa reunión con mejores números, con mejores perspectivas ante la bajada de cifra de personas que han ido a urgencias, de las camas ocupadas, de los contagiados. ¿Es así? ¿Confirma usted que han cambiado las perspectivas con estos números?
Sí, hoy, bueno, los datos que he podido ver justo antes de entrar con ustedes se confirma todo en todos los parámetros que ayer comenté, que son las personas que acuden a urgencia, que están pendientes de ingreso, se mantiene en esa cifra de, pues, rondando los 300, 400 pacientes, que para que se haga una idea es una cifra que está muy por debajo de la cifra que, por ejemplo, manteníamos, además que está comprobando el dato, con el 16 de marzo, que digamos que fue cuando empezaba el ascenso, y ahí tendríamos aproximadamente 1.300 pacientes pendientes de ingreso, con lo cual es una cifra de 1.000 personas menos que están pendientes de ingreso en la hospitalización de nuestros centros hospitalarios. Eso por un lado. Luego, el otro que tenemos, seguimos con saldo siempre positivo en cuanto a camas que quedan libres en nuestros hospitales. Estamos en una media de unas 400, 500 diarias. También hay que decir que las camas de hospitalización que tenemos en total de COVID y no COVID son 22.000, con lo cual seguimos en ese descenso, además mantenido. Y luego, en tercer lugar, las camas de UCI, que, bueno, por, también por la estancia media que tienen los pacientes que se encuentran con respirador, los pacientes COVID, que suele ser entre 18 y 21 días, ahí notaremos ese descenso, lo notaremos más adelante. También importante que tenemos muchos pacientes pendientes de extubación, lo cual es una buena noticia, porque las altas de UCI se producen por dos causas. Una es porque, pues, en las situaciones que el paciente pues no puede seguir adelante y acaba falleciendo, o las que son extubados, lo cual significa que el éxito de esos días de estancia hace que pueda ir hacia la curación, y entonces ahí se mantiene. Llevamos pues unos, el cálculo son unos 8 días entre las 1.490 y las 1.510 camas, ¿no? Dependiendo del día, del número de altas y de ingresos, pero es bueno que se mantenga en ese proceso de estabilidad. Ya éramos conscientes que el descenso de camas de UCI tendrá que llegar pues aproximadamente dentro de una semana, pero bueno, esa estabilidad nos da cierto respiro.
¿Y tiene usted ya planificado o tiene una fecha para iniciar ese repliegue, o ya ha iniciado ese repliegue de volver a colocar las cosas en su sitio en los hospitales, porque todo lo ha ocupado el COVID?
Sí, nosotros ya en la reunión de gerentes ya llevamos advirtiendo varios días, sobre todo en los hospitales que más espacios han generado para atender pacientes con COVID. Lo que estamos haciendo es que en ese descenso de camas, pues, por ejemplo, si hay hospitales que tenían cama individual que han doblado, pues que vuelvan a esa cama individual. Se han ocupado otras zonas que no son las habituales donde atender pacientes. Bueno, pues en algunos se han habilitado gimnasios o se han habilitado otras zonas para las urgencias. Pues iniciar ese repliegue. Es verdad que depende también del perfil del hospital, ¿no? Los hospitales de mayor complejidad, que son los más grandes de la Comunidad de Madrid, esos será un proceso más lento. Los que son, digamos, de segundo nivel, sí que están iniciando ya muchos de ellos ese repliegue, y luego hay otros hospitales que son más de apoyo, como puede ser el Hospital de Santa Cristina o el Hospital de Cruz Roja, que, por ejemplo, o los hospitales de estancias medias, que están más orientados a pacientes mayores, pues esos iniciarán ese repliegue más adelante, ¿no? Nosotros tenemos que ir acompasando, digamos, ese repliegue, porque evidentemente conforme vaya descendiendo el COVID, por lógica subirán los pacientes no COVID, ¿no? Que es algo que tenemos que estar preparados para prevenir. Tendremos que en ese repliegue establecer de manera muy clara los circuitos COVID y los circuitos no COVID, y ahí, bueno, es una labor de reorganización de cada hospital, sobre todo también de reorganización de los recursos humanos, pues para seguir dando la respuesta asistencial cuando coexistan, digamos, los dos perfiles de los pacientes, porque ahora el porcentaje de pacientes no COVID apenas llega a un 18% de lo que vemos en urgencias.
Y en ese plan incluye usted mantener el hospital de IFEMA durante unos meses, por lo menos lo que queda de año. ¿Es verdad que ustedes están planteando que ese hospital ha venido para quedarse por lo menos un año?
No tanto. Nosotros lo que estamos también nos marcará mucho cómo va comportándose la enfermedad por coronavirus dentro de nuestra comunidad. Evidentemente, nosotros sí que hemos celebrado además con cierta alegría, ¿no? Ese descenso que nosotros esperábamos que se iba a producir como unos 4 días después de todo lo que estábamos esperando, lo cual es una buena noticia, porque eso significa que vamos ganando días a la pandemia, y eso desde el punto de vista asistencial pues te da más margen para pensar, primero para adaptarte a los pacientes que vayas teniendo. Es uno de los elementos que ha tenido la Comunidad de Madrid, que ha sido su flexibilidad tanto para crear camas, y ahora tiene que tener flexibilidad para hacer ese repliegue de camas, ¿no? Tiene recursos que se han creado, como los hoteles medicalizados o como el propio Hospital de IFEMA. Entonces nosotros ahí iremos viendo día a día cómo estableceremos ese repliegue. La ventaja que tenemos es que el tener un hospital monográfico, que es el Hospital de IFEMA, permite que uno pueda derivar pacientes a ese hospital y permita reorganizar de mejor manera a los hospitales.
Intento concretar las preguntas antes de llegar a las 9. En la Comunidad de Madrid, ¿cuántos test tiene ya la Comunidad de Madrid, test rápidos? ¿Cuántos le ha proporcionado al Gobierno y ¿a quién se le va a hacer el test de manera inmediata, consejero?
Bien, nosotros los que tenemos ya de manera efectiva recibimos 206.000 test de los que ha dado el Ministerio a todas las comunidades autónomas. Nosotros estamos esperando que en el día de hoy el Ministerio nos diga el protocolo de cómo utilizar este test, porque yo creo que es importante, o sea, no valorar el test en dos cuestiones. Primero, que no significa la solución definitiva para enfrentarnos a la enfermedad, que es importante, y segundo lugar es el tipo de test. O sea, el tipo de test, digamos, tenemos tres perfiles de test. La PCR, la famosa PCR, que es una confirmación que hacemos de laboratorio, que ahí tiene una fiabilidad del 100%, que es lo que estamos utilizando, pero el problema que tiene la PCR es su capacidad, porque es una prueba de laboratorio que tarda más de 6 horas y, bueno, es complejo. Ese vamos a seguir haciéndola. Y luego tenemos dos tipos de test rápidos. Uno de antígeno, que por ahora todos los que hemos probado no han sido con una sensibilidad ni especificidad suficiente, y el tercer tipo de test, que es de anticuerpos. El test de anticuerpos lo que nos dice es que uno ha pasado la enfermedad. Entonces, claro, no es lo mismo la estrategia si uno lo utiliza con fines diagnósticos que si lo utiliza con fines epidemiológicos. Entonces, estos que son de fin epidemiológico, hay que determinar un protocolo para ver cómo utiliza uno ese test. Entonces, este que va a dar el Ministerio, ya nos adelantaron ayer en el Consejo Interterritorial que seguramente se utilizará como prioridad el estudio en residencias. Y luego, a partir de ahí, claro, según cómo sea la prueba, digamos, lo invasiva que sea de cara al paciente, porque no es lo mismo que uno lo haga con una prueba nasofaríngea, que lo haga con venopunción, con extracción de sangrado, que lo haga con una lanceta, porque la facilidad de cómo obtener la información te permite la capacidad de llegar a más madrileños. Y en segundo lugar también el número de test que tengamos, porque no es lo mismo que uno tenga un horizonte de 200.000 test, como puede ser este caso, que pueda llegar a 1 millón, que nosotros es lo que pretendemos, pero bueno, siempre complementando y tratando de llegar al máximo de población posible. Y entonces, una vez que tiene todo eso determinado, lo que hay que hacer es la estrategia, porque nosotros el objetivo de estos test es ver cómo se ha comportado la enfermedad dentro de nuestra población, porque si nosotros cuanto más madrileños lleguemos, sabemos cuántos se han contagiado y nos permite prever cómo se vaya a comportar de cara a un futuro, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental de estos test rápidos.
Por supuesto que empezarán con esos test, o se estarán haciendo al personal sanitario. Están pidiendo una reunión los del personal sanitario con ustedes para mejorar determinadas condiciones. ¿Cuál es la situación? Y si confirma usted que por supuesto, los primeros test que ponga en marcha esta nueva remesa que envía el Gobierno van a ir al personal sanitario.
Claro, con el personal sanitario, como el test, este test rápido, ese es de anticuerpos, realmente lo que determina es si uno ha pasado la enfermedad. Entonces, eso puede venir muy bien para los que estén en aislamiento y puedan incorporarse, pero el como a veces da algún falso negativo, cuando salga un negativo lo que tendremos que hacer es hacer la determinación final con PCR, ¿no? Con el personal sanitario es muy importante que nadie, digamos, quede fuera de ese control que pueda tener tanto el test y complementarlo con PCR, porque realmente son los que, primero por ellos y luego en segundo lugar porque están atendiendo pacientes, ¿no? Pero vamos, sí que está dentro de los objetivos, por supuesto, bueno, lo que hemos hablado, personal sanitario, personal de residencias, residentes también, y luego a partir de ahí, si uno tiene un excedente importante, ya se pueden establecer estrategias, pues se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Establecer un muestreo de aproximadamente entre 1.000 y 2.000 personas que te determinen cómo se comporta con el resto de madrileños, ¿no? Que ese resultado de los 2.000 pueda ser extrapolable, es una de las fórmulas. Otras es hacer cribados masivos por zonas, o también puedes hacerlos por cohortes de edad con pacientes con comorbilidades. O sea, significa con pacientes que tengan la edad que, digamos, es una edad de cierta vulnerabilidad y que tengan patología de base que también permita hacerles el test y sepamos cómo se va a comportar y adelantarnos a esa posibilidad del contagio. No hay muchas fórmulas, pero yo creo que es importante porque eso, una vez que hemos superado, o sea, que estamos en la fase de contener la parte asistencial, ahora hay que pensar en lo siguiente y es tratar de llegar al máximo de la población posible.
¿Ha conseguido usted contener la situación en la residencia de ancianos? ¿Que ha mejorado o no la situación desde que usted se ha hecho cargo del mando único en la Comunidad de Madrid?
Bien, nosotros lo que hemos hecho son un plan de acción, además muy organizado, en el sentido de que junto con o sea, los geriatras, que son los principales, los profesionales que son los que organizan cómo se realizan esas acciones, se ha definido actuaciones en las residencias que digamos que tengan cierto grado de complejidad a la hora de clasificar los pacientes y a partir de ahí se elabora un plan de clasificación de los pacientes según su gravedad y se establece, pues, si se puede hacer dentro de la residencia, establecer ese aislamiento, si hay que trasladarlo de residencia a hospital y según con distintos niveles, ¿no? Si es un hospital con servicio de geriatría, si es un hospital de estancias medias, o sea, se establecen todos esos traslados, o bien si son pacientes que son COVID negativos, en el caso de que no se puedan atender en esa residencia, establecer derivaciones también con otras residencias, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es hacer, digamos, perfilarlo desde el punto de vista sanitario, cómo es esa residencia, y a partir de ahí establecer un plan, ya sea de contención dentro de la propia residencia o estableciendo traslados a recursos sanitarios o entre las propias residencias, ¿no? Entonces hemos hecho ya, pues creo que ha sido actuaciones en más de 40 residencias y bueno, seguimos y tratando de meter esa capacidad de llegar al máximo posible, puesto que ha sido las residencias es uno de los puntos donde más vulnerables son los residentes y lo hemos podido comprobar, las tasas de letalidad son altas y tenemos que hacer actuaciones muy rápidas y muy contundentes.
Nos han dado las 9 y no quiero que llegue tarde a su reunión, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, que vaya bien.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Repasamos hasta ahora, a las 9 de la mañana.